Carmen Maena, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te ríes, pero sabes que tengo razón.
Bueno.
¿Bueno qué?
A ver, respecto de que cuente, hay algo que bueno, que todo el mundo no cuenta todo lo que le ha ocurrido. Yo tengo que decir que si he tenido presiones, que las he tenido, en este caso, que ha sido un caso muy especial, yo me he mantenido, no me han influido, de manera que no estoy obligada. Yo las viví, las superé, las afronté y seguí adelante. Hice un informe y dos informes, uno para vigilancia penitenciaria y otro para la sala, por el recurso que interpuso el fiscal, y las mantuve.
Sí, eso.
Efectivamente, yo decía no solo que no, esto lo decía en el informe, no solo que no se encontraba en una situación terminal, sino que mejoraría, puesto que todavía no se podía calcular el pronóstico, dado que no había completado una primera fase de tratamiento, que es cuando se tenía que calcular el pronóstico de supervivencia, y todavía no había ocurrido, de manera que lo que cabía esperar era que mejorara. Bueno, que es para lo que parece que ha ocurrido.
Pero claro, no, parece no. Es evidente que ha ocurrido porque han pasado 2 años ya desde aquello. O sea, yo no creo que nadie...
Algo más, sí.
Fíjate,
sí.
Más de 2 años, ¿no? O sea, sí. Bueno, pues eso no es una enfermedad terminal. O sea, quiero decir, ese concepto no está contemplado en una expectativa de vida, en un horizonte de vida que va más allá de los 2 años. Pero bueno, da igual.
No, desde luego.
El caso Carmen, ahora si quieres me cuentas algo del libro, porque también me gustaría ayudar a que me das algún ejemplar.
Vale.
Pero reconoce, y tú misma lo sabes, que el hecho de que las presiones hayan recaído sobre ti también nos dan a entender o nos permiten sospechar que se ha podido y de hecho se ha presionado a otras personas que no fueron capaces, a lo mejor, estoy aquí haciendo un juicio de intenciones, mantener la integridad profesional como tú fuiste capaz de mantenerla, porque tú no cambiaste el criterio, pero otras personas a lo mejor sí.
Podría ser. De todas maneras, Luis, mira, lo que yo he dicho en la entrevista de EFE, que me imagino que es lo que da motivo a esta, es que realmente la Audiencia Nacional es un tribunal muy peculiar, porque hay mucha influencia mediática, hay mucha presión social, mucha presión política por los casos. Yo no digo sobre los jueces, sino sobre los propios casos que suceden allí, tienen todo una descomunal trascendencia. Entonces, hay veces que la percepción de los ciudadanos no es realmente cómo tiene que ser la justicia y cómo se está haciendo, porque eso queda un poco difuminado entre toda la demás parafernalia que se mueve alrededor. En este caso, cuando a mí se me solicita el informe por ser médico forense adscrita al juzgado de vigilancia penitenciaria, es una solicitud, es un informe que es preceptivo, aunque no vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que es eso necesario, según la ley, que para tramitar esta libertad condicional en virtud del artículo 92, que es el que prevé las causas sanitarias de libertad condicional, la ley dice que tiene que haber un informe del médico forense. Por eso se me solicita. Luego el juez puede valorarlo como tenga a bien, puede darle mayor o menor credibilidad, fiabilidad, etcétera. Es cierto que yo ya llevaba 6 años a hospital ese juzgado y que nunca había habido un problema de este tipo. Este caso resultó muy especial. También había otros informes no emitidos por mí, no oficiales, sino de los médicos que lo trataban, o médicos del País Vasco, también algunos informes de instituciones penitenciarias, etcétera. Lo que es muy peculiar es que en el momento que se me solicita a mí como médico forense, ya había autoridades incluso que se habían pronunciado, ya tenían la conclusión del informe que yo debería elaborar, ya se habían pronunciado públicamente sobre lo terminal que estaba esta persona. Esto no es lo habitual. En ningún caso, informes sobre libertad, sobre la salud de un preso para la solicitud de libertad condicional se hacen a diario y se hacen muchos, elaboran muchos. Esto no es lo normal que ocurra, y ocurrió. Ocurrió, era un caso que parece ser que era especial desde el principio.
Yo de verdad, Carmen, que además estás trabajando todavía allí y sé que le has dicho a la agencia EFE, y además entiendo tu posición, que mientras sigas trabajando allí, pues tienes que mantener las formas y que ya escribirás un segundo libro si la gente cree que le interesa. A mí eso es lo que me ha dejado un poco mosca, porque de verdad, ¿tú dudas, Carmen, que la gente tenga interés en saber lo que pasó en el asunto Bolinaga, lo que hay detrás? Yo creo que hay muchísimo interés, no lo puedo
dudar. No, lo que ocurre, Luis, mira, es verdad que yo esto he visto algún comentario sobre esta entrevista en la que hay personas que se indignan. Es cierto, lo primero, nadie sabe si está denunciado o no. Hay 2 denuncias, yo tengo interpuestas 2 denuncias. Tampoco estoy diciendo exactamente quién me presionó, las presiones no vinieron solo de un lado, vinieron de varios. Hay 2 denuncias interpuestas, quiero decir, también tengo necesidad de que mientras las cosas estén sub judice, no hablar sobre ellas y en su momento se sabrán. Y luego, sí, digo que la repercusión fundamental de ese tipo de presiones ha sido personal, porque realmente no han surtido efecto, evidentemente.
Bueno, en todo caso, déjame que yo lo diga yo y vuelvo a repetir, no te quiero meter en ningún lío, o sea, pero cuando una cosa es deducible lógicamente, pues es muy difícil no deducirla lógicamente. Si una persona trabaja en un juzgado donde habitualmente el juez sigue los criterios del forense y en un caso concreto, no digo que de manera ilegal, porque está contemplada en la ley, no se sigue ese procedimiento que es el habitual, uno dice, caramba, pues aquí debe ser que hay algo sospechoso. Y si en un momento determinado las personas que pueden ejercer algún tipo de presión sobre el forense, me da igual que tengan rango ministerial, rango técnico o rango de amigos o de amigos de amigos, ejercen una cierta presión diciendo, hombre, no te metas en un lío, pues tal, pues a lo mejor contribuimos a arreglar el problema, etcétera, pues también esas cosas los ciudadanos pues se quedan con ella y al final a mí lo que me duele no es tanto que esas cosas pasen como que las personas que permiten que pasen luego se pongan medallas diciendo que el gobierno siempre actuará con respeto escrupuloso al principio de legalidad, en fin, ese tipo de la hipocresía, eso es lo que me duele y yo creo que a la mayor parte de los ciudadanos también, Carmen.
Así es. Y bueno, hay otro tipo de presiones que no vinieron de dentro. La prensa ejerce a su modo su presión también, porque a mí hubo una labor de castigo en determinado medio de prensa con, calumnias o con... En fin, también se me puso una denuncia por una asociación, una denuncia a la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos. Aquí el tema deontológico es algo que cuando a los médicos nos tocan el tema deontológico es doloroso, ¿no? Eso también eran presiones. Es complicado hacer una peritación cuando ya una autoridad ha dicho públicamente cuál es la conclusión del informe que tú tienes entre manos. Ya eso es muy complicado.
Bueno, en todo caso, me quedo contento por ver que no te quitan el sentido del humor y me cuentan que el libro que has escrito, que es el que de alguna manera te ha devuelto a la actualidad, Intoxicados y Tóxicos, está lleno de bromas, de anécdotas que hace que la gente dibuje una sonrisa en el rostro cuando lo lee. ¿Eso es correcto?
Espero que sí, porque bueno, no es mi primer libro. En este creo que es más fácil hacer llorar en general en la vida que hacer reír, y simplemente arrancar una sonrisa me serviría. Tengo que decir que en absoluto me estoy riendo de este caso. Para mí también es triste. Nosotros, además de hacer informes sobre los penados, tenemos oportunidad de conocer o ver y valorar desde el punto de vista forense a muchas víctimas. Yo conozco a muchas víctimas, los he visto, su sufrimiento, he sufrido con ellos. Quiero decir, en absoluto me río del tema, sino de una serie de anécdotas, tanto del Instituto Nacional de Toxicología, que ha sido uno de mis destinos, como de algunas que sucedidas en la Audiencia Nacional o de algunos personajes de la Audiencia Nacional. Simplemente eso.
Cuéntanos alguna, aunque solo sea por despertar el interés por el libro.
¿Os cuente alguna? Bueno, os voy a contar alguna, pues, por ejemplo, mira, las llamadas que realiza la gente al Instituto Nacional de Toxicología, que es un organismo del Ministerio de Justicia, tiene un servicio que se llama Información Toxicológica, para que atender todo tipo de cuestiones tóxicas que le puedan ocurrir a cualquier persona que maneje un producto de limpieza o fitosanitario o medicamentos, etcétera, y que piensen que se han podido intoxicar. Esto es así porque la toxicología no es una asignatura de la carrera de medicina, sino que tradicionalmente, desde que se empezó a formar como ciencia, está en manos de los médicos forenses. Los tóxicos empezaron a usarse para envenenar y eran los médicos forenses los que estudiaban toda la toxicología. De manera que hoy en día pues hay grandes bases de datos que siguen estando en manos de los médicos forenses y uno de los servicios que se presta es este. Entonces, cualquier persona, es un teléfono que funciona durante 24 horas al día, 365 días al año, de manera que cualquiera puede llamar, cualquiera que esté en su casa ahora mismo y coja un bote de lejía o del fregaplatos o de lo que sea y mira detrás, dice, si usted ha tenido un contacto tóxico con el producto, llame a este teléfono. Entonces, uno, la imaginación que tienen las personas para consultar cosas es prodigiosa. Pues, por ejemplo, una señora que llama y dice, mire, que es que tengo un perrito, que es, nosotros hemos puesto unas pastillas para matar ratas en el patio y se las ha comido el perrito. Y estamos muy preocupados, no sabemos si puede ser tóxico. Y tal. Efectivamente, comer un matarratas por parte de un mamífero es tóxico. Dígame usted el nombre del producto que le ayudamos. Y dice, pues no sé, porque es que también se ha comido la caja. Dice, bueno, pues vamos a ver, dígame algún síntoma que tiene el perro, así podemos diferenciar el tipo de matarratas que ha comido. Dice, un síntoma. Dice, ah, sí, que lleva todo el día que ve borroso, por ejemplo. por ejemplo, esto. Yo me dediqué siempre que estuve allí, que fueron 5 años, a apuntar todo este tipo de cosas, porque, ya digo, creo que las mentes de las personas son prodigiosas en general.
Ahí o te mimetizas mucho con el perro o estás disimulando y no fue el perro y fue alguien que efectivamente sí tenía capacidad de decir qué síntomas tenía y quería disimularlo.
Y quería achacárselo al perro, efectivamente, porque ya poder pensar que un perro ve borroso, si partimos de esa base, ya el proceso mental de esa persona es curioso, ¿no?
Desde luego que sí.
Carmen, gracias. Muchas de este tipo.
Gracias y gracias por atender la llamada y gracias por el libro, que leeremos con gusto. Un saludo.
Gracias a vosotros, Luis.